este minuto. Hemos estado hablando durante este programa, también en el último tiempo, de crimen organizado transnacional, también de la situación a propósito de hechos de las últimas horas en las cárceles del país, las detenciones de miembros del Tren de Aragua en otros países, pero que actuaban en el nuestro. Y vamos a conversar de todos esos temas con Pablo Ceballos, que es investigador y consultor en crimen organizado transnacional, autor del libro Un virus entre sombras, precisamente sobre la expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile. Pablo, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Paula, buenos días, Mauricio.
¿Qué tal, Pablo? Gracias por estar con nosotros.
Pablo, partamos como por una definición que se ha ido reinstalando, decía yo, en las últimas horas, en el día de ayer, que tiene que ver con las cárceles. Y esta definición general que se hace desde algunos sectores políticos, en particular, lo planteaba la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, de que no hay control total de las instituciones que correspondan en las cárceles y en los penales en Chile. Algo que desmiente categóricamente el ministro de Justicia, que dice que Gendarmería sí tiene el control de las cárceles en el país. El diagnóstico en relación a las cárceles, partamos por ahí.
Bueno, primero partí diciendo que las cárceles son parte de un componente que es el sistema penitenciario. Yo creo que lo que tenemos en nuestro país es una crisis en nuestro sistema penitenciario, y obviamente las cárceles tienen una importancia muy, muy fuerte en el sistema, pero no es solamente eso, también tiene que ver con la institución que resguarda a las personas privadas de libertad o la institución que se dedica a la rehabilitación o reinserción social de estas mismas personas. O sea, es un componente mucho más grande de lo que estamos viendo, no es solamente infraestructura, por así decirlo. Lo que sí queda claro es que en los últimos 30 años en América Latina, las organizaciones criminales que han sido capaces de tener una vocación transnacional, o sea, salir de un país y avanzar hacia otro o a otras sociedades, han surgido desde las cárceles. Y han surgido de las cárceles porque tiene una lógica que las diferencias, esto pasa en Venezuela, pasa en Brasil, pasa en Ecuador, y la lógica de la diferencia es porque los criminales logran tener el control de las cárceles por sobre el Estado. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y eso por qué los hace crecer si solamente tienen el control de la cárcel? Bueno, porque las cárceles en realidad son un motor criminal tremendamente rentable, mucho más rentable las economías ilícitas que pueden darse al interior de una cárcel de la que pueden darse, por ejemplo, en un territorio libre o en un medio libre.
Ya, pero ¿cuánto asidero tiene en Chile, para terminar con esa parte, decir que Gendarmería ha perdido parte del control de esas cárceles? Incluso en la comparación que usted está haciendo con otros países.
Hay hartos elementos que nos podrían indicar que quizás no hemos perdido el control, pero tenemos la posibilidad de perderlo. El principal elemento es que hay una sobrepoblación, ¿no es cierto?, de personas privadas de libertad, donde conviven diferentes realidades, sujetos vinculados a estructuras de crimen organizado de origen extranjero con sujetos primerizos que nacionales, locales, que no han ingresado a circuitos definidos de criminalidad, pero que pueden ser al interior de cárceles sometidos a condiciones que terminen involucrándose en estas estructuras más grandes. Lo que también es cierto es que hay una realidad penitenciaria diurna y una realidad penitenciaria de la noche. Eso que quedó en evidencia en Concepción, ¿no es cierto? No puede ser para cualquier persona que un homicidio como el que se registra o como el que hemos tenido conocimiento, nadie haya escuchado nada. Eso indudablemente, más que a que eso haya sucedido, es que probablemente la dotación de gendarmes que existían para la custodia nocturna era bastante limitada y probablemente muy acotada a zonas de guardia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que son exageraciones de ambos lados. Por un lado decir que hemos perdido el control y por otro lado decir que lo tenemos controlado. Creo que el punto intermedio está al medio. No tenemos el control total. Hay algunas zonas que durante la noche son diferentes, son absolutamente distintas a lo que podemos pensar que puede suceder en el día. Pero tenemos una alta probabilidad de las condiciones que nos encontramos, sin una segmentación adecuada de los privados de libertad, sin una clasificación criminal respecto a su peligrosidad que involucre factores como el crimen organizado, de perder el control de las cárceles.
Ya, eso, en eso me quería detener, porque cuando el ministro de Justicia plantea que en Chile Gendarmería puede entrar a cualquier recinto en cualquier momento, no tiene restringido ese acceso, a diferencia de lo que pasa en otros países donde son las bandas las que controlan, gobiernan las cárceles, parecen incluso hasta gestionarlas internamente en cuanto hasta sus recursos, económicos internos. Bueno, estamos imaginándonos que el ministro está pensando en cárceles como las de Tocorón en Venezuela, no sé si será esa, o las del Litoral en Guayaquil, donde además este mismo año han muerto decenas de personas en asesinatos dentro, en motines, en fin, hay un descontrol total. Cuando hay que ponerse y hay que buscar ese punto intermedio que tú planteas, Pablo, ¿nos sugiere eso que estamos en algún peligro o cerca de escenarios como los que se viven en esos otros países?
Sí, mira, hay tres cosas que me gustaría aclarar ahí. Yo tengo una muy buena impresión que la gestión del ministro Gajardo está muy centrada en entender que esto es un fenómeno real. Yo creo que el ministro Gajardo no niega la existencia de un problema real. Eso es, lo he escuchado, lo he visto. Así que eso es un punto interesante, no es que esté negando esa realidad. Lo que vemos es que uno puede decir, mira, dentro de la cárcel o en el mismo territorio, el Estado siempre está presente. El problema es que esa presencia del Estado obedece más bien a grandes operativos que ingresan a un territorio, sea carcelario o no, con mucha dotación de funcionarios, bien armados, bien equipados, con vehículos blindados. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es si cuando ese personal se retira, el Estado sigue presente en ese territorio. Y eso muchas veces es lo que sucede con las cárceles. Sí, efectivamente un grupo antimotín es muy especializado por entrar al módulo más complejo de cualquier cárcel, pero el problema es que no va a quedar ahí en forma permanente, se va a retirar. Y al retirar, uno tiene que evaluar ahí si la gobernanza es del Estado o es de ciertas estructuras criminales. Yo hace muy poco tuve la oportunidad de visitar Santiago 1, que es una cárcel concesionada, donde están privados de libertad en espera de condena, o sea, están imputados. Y efectivamente se ve un orden, se ve la presencia de la agenda media del Estado, pero eso sucede en los pasillos, en las zonas de internas, en lo que son los dormitorios, por así decirlo, y sobre todo cuando se produce el encierro nocturno. Yo no sé si el Estado está tan presente.
Ya, ya.
No sé si queda con la...
¿Y debiera estarlo en países que debiéramos imitar? ¿Ese control sí existe o la tecnología está omnipresente y no permite que quede un rincón sin estar vigilado? ¿Se puede, ¿Es posible? ¿Eso es concebible? ¿Es financiable?
Eso sería el óptimo. En países como el nuestro, con crisis económica de por medio, con pocos recursos para invertir, es más difícil. Por eso es tan importante segmentar dónde vamos a aplicar ese máximo esfuerzo de tecnología y de presencia humana. Porque no es lo mismo tener la misma tecnología en una cárcel de mínima seguridad, donde tenemos privados de libertad ocasionales por incivilidades, por infracciones menores, a tener la misma tecnología en la cárcel de máxima seguridad donde tenemos líderes criminales extranjeros. Entonces es súper importante la segmentación. Creo que tenemos un problema en la segmentación en Chile por varios motivos. Algunos son responsabilidad de nosotros y otros no tanto. Por ejemplo, cuando se detiene un extranjero que está en forma informal en Chile, no sabemos quién es en su pasado anterior criminal. Claro. Y por lo tanto, al no saber quién es nuestra propia legislación, sí, nuestra forma administrativa, claro, lo pone en los lugares que tienen menos compromiso delictual, claro, porque no sabemos quién es y por lo tanto se considera que es inocente para todo lo que ha hecho. Este tipo de cosas hay que empezar a mejorarla, a definirla, porque como digo, el riesgo está en perder las cárceles. Y el punto final es que yo creo que no debiéramos compararnos con otros países. Creo que eso es un mal ejemplo. Yo creo que debíamos compararnos con nosotros mismos. ¿Cómo era nuestro sistema penitenciario hace 10 años? Y sobre eso tener un diagnóstico claro. Sí, mira, hemos perdido, aumentado la población criminal porque las leyes se han endurecido más. No hemos avanzado en la construcción de nuevos recintos y yo creo que el verdadero diagnóstico es comparándolo con nosotros. Porque si nos comparamos con el extranjero, siempre vamos a encontrar un ejemplo peor y siempre vamos a encontrar un ejemplo mejor. Pero la verdadera análisis es cómo ha evolucionado nuestro propio sistema.
Estamos conversando con Pablo Ceballos, investigador, consultor en crimen organizado transnacional, autor del libro Un virus entre sombras. Pablo, el fin de semana dábamos cuenta de la detención en Colombia de quien es considerado uno de los cabecillas del Tren de Aragua en Chile. Estamos hablando de Carlos Francisco Gómez Moreno, alias El Bobby, en una detención que ha sido muy celebrada por las autoridades de ese país y por las autoridades del nuestro, que ahora están esperando la extradición a Chile. Y la ministra Toá el fin de semana decía, y esto representa un gran desafío también para el sistema carcelario. Estamos hablando de personas con altísimo compromiso delictual, líderes de bandas que ya hemos descrito sus características. Interior ayer cifraba en 113 los imputados vinculados al Tren de Aragua que están detenidos en nuestro país. ¿Qué decir de eso? Porque ayer nosotros planteábamos con Mauricio, ya, los detenemos y eso termina con el círculo delictual, termina con la banda que encabezaban. ¿Cómo enfrenta el sistema penitenciario la detención y la presencia en las cárceles de este tipo de personajes?
Bueno, varias cosas que decir. La primera es sentirse un poco más orgulloso como país que la negación ya no es parte de nuestro discurso oficial. No te olvides que nosotros negamos la existencia del Tren de Aragua. Decíamos que no existía y en 2021 cuando asumimos que estaba presente en Chile empezamos a establecer que estos sujetos habían llegado al 2018 y habían sentado bases fuertes. Entonces, el reconocer ya es un punto muy positivo. El segundo punto positivo es que efectivamente podemos demostrar que existe interconexión de la inteligencia policial chilena, que ha sido bastante cuestionada últimamente, con la inteligencia policial colombiana, que permite la detención de estos sujetos. Esa detención de este sujeto solamente se da por el intercambio de esas informaciones que han sido profesionales, en forma reservada y probablemente muy direccionadas desde la Fiscalía. Ese también es un punto a favor. Los puntos que hay que poner un poco más de cautela, yo creo que no sabemos todavía si el Paragua es una organización tan piramidal que la detención de sus líderes neutraliza las operaciones criminales de la estructura. Yo creo que todavía es muy temprano para decirlo. Yo llevo años investigando el Paragua, varios años quizás, y todavía no tenemos certeza si es tan efectivo que los liderazgos que se han hecho conocidos como públicos son en realidad sus liderazgos. Pero aún así, si fueran esos los liderazgos efectivos y este fuera el sujeto que tenía muchas operaciones en Chile, o lideraba operaciones en Chile, en realidad es un capitán, ¿no?, por así decirlo, de un sujeto mucho más importante que estuvo en Chile, que es la Pistanga, a quien estamos pidiendo también su extradición. Sí. Bueno, si fuera así, lo que tenemos nosotros que entender es que vamos a tener un sujeto que es líder de una estructura criminal que nace en una cárcel dentro de una cárcel chilena.
Claro.
O sea, claro,
¿qué garantía hay de que el hecho de estar en una cárcel lo deje inactivo?
O sea, uno podría decir es su hábitat y el hábitat que lo hizo crecer, digamos.
Absolutamente. Y ahí yo lo he conversado con varios exdirectores de gendarmería, lo he conversado con gente que está... yo soy investigador de campo, mi trabajo es entrevistar gente en el campo, no solamente en Chile, sino en la América Latina. Y efectivamente Chile, creo yo, está en deuda de tener un sistema de segmentación y disciplina interna dentro de las cárceles que esté adecuado para estructuras criminales que surgen desde las cárceles. O sea, hemos tenido un motín, sí. ¿Se acuerdan ustedes? Prolongado en nuestra sección de máxima seguridad de Chile, la que tenemos como el tope de línea de nuestras cárceles, propiciado por integrantes del Tendaragua, que han sido resistentes al sistema, que han demostrado un desafío constante a la autoridad de gendarmería y con eso a la autoridad del Estado. Y tenemos que estar muy atentos a que en la medida que tengamos a sujetos más importantes de la estructura criminal en nuestras cárceles, la situación de la gobernanza criminal es una posibilidad real. Por lo tanto, es tan importante segmentar a estos líderes criminales extranjeros, no vincularlos con la población criminal peligrosa o más de mayor peligrosidad que tenemos en Chile, porque va a pasar un fenómeno bien complejo. Con esto termino. Nosotros tenemos una transformación criminal local en desarrollo desde hace varios años. Es más o menos lo que planteamos en el libro que se escribió. Este desarrollo cambia la organización y la operatividad de las estructuras chilenas. Y por otro lado tenemos el ingreso de estructuras criminales transnacionales que tienen una operatividad, una forma de actuar diferente. Ya estamos viendo los cambios, la simbiosis entre cambios. Las estructuras extranjeras vienen con un método de violencia racional, uso del medio de las armas, demostración de poder a través del fuego. Y ya vemos que las estructuras chilenas están copiándose en esto. Por lo tanto, lo que uno puede entender es que estas dos transformaciones, la delincuencia local y la delincuencia extranjera, tienen que chocar. Y van a chocar en dos lugares, en las calles, como lo estamos viendo, ¿no es cierto?, con varios homicidios entre grupos.
En la disputa territorial.
Y en las cárceles, claro. Lo que surja de eso, de esa combinación, de ese choque que puede ser violento, asociativo, de integración, dividido por zona, pero lo que surge de ahí va a ser la delincuencia de Chile en los próximos 30 años.
¿Ese proceso ya comenzó? ¿Hay señales de que ese choque y esa disputa partió?
Sí, eso es indudable. Yo creo que ya hay varios elementos, por ejemplo, el caso de la facción de Tendaragua de los Gallegos de Arica demostró que ya no existían solamente integrantes de origen venezolano, habían colombianos, habían... Hay una mixtura de aprendizaje de estructuras criminales. Aquí hay una cosa bien clara, como todo en la vida, los métodos que son exitosos se replican. Claro. Independiente que no lo hayas inventado tú y que no sea tu área de negocio, pero si el método es exitoso, yo lo voy a copiar. El método exitoso que estamos viendo en América Latina y el que más nos preocupa en Chile es este uso desmedido de la fuerza, de la violencia, del homicidio como un mensaje simbólico para tomar el control de territorio y en esos territorios generan múltiples actividades ilícitas que no solamente sino la extorsión, la prostitución, etcétera.
Pablo, cuando se habla de un régimen de segmentación extremo para estos internos de alta peligrosidad, sindicados como tales o que ya enfrenten condenas como tales, ¿de qué estamos hablando? Porque la relación automática a veces nos remonta a El Salvador y al modelo Bukele. O algún tipo de modelo que nos pueda servir de referencia en otros países más avanzados o con más experiencia histórica en materia de crimen organizado. Hablamos de una segregación absoluta. ¿Cómo se gestiona una cosa como esa? ¿Para cuánta gente tiene que ser? Tenemos que hablar de recintos penales que no tengan más de 500 reclusos, como planteaba un ex director de Gendarmería por estos días, o tienen que ser aún más pequeños, más especificados. ¿Y qué pasa con los derechos humanos de las personas recluidas ahí? ¿Tenemos que hablar de un Guantánamo en Chile, por poner un ejemplo extremo?
No, yo creo que es muy muy buena pregunta. Muchas gracias, Mauricio, por la pregunta.
Sí, a veces nos cortó ahí. ¿Pablo? Sí.
Estábamos con Pablo Ceballos, ya lo presentábamos hace un rato, investigador, consultor en crimen organizado transnacional, autor del libro Un virus entre sombras. Pablo, ahora sí.
Perfecto, ¿me escuchan bien ahí?
Sí, perfecto.
Ya, perfecto. Mira, lo que le comentaba es que esta pregunta es interesante porque lo que está observando Chile probablemente con mucha atención es el modelo italiano, 41 bis, se llama, que es un modelo excepcional de cárceles que toma a determinados líderes mafiosos que son muy importantes controlar, los detiene y los aísla completamente, incluso hasta de sus abogados, sin violar los derechos humanos, pero con condiciones muy, muy estrictas para que estos sujetos no puedan enviar órdenes a sus estructuras. El 41 bis funciona perfectamente en estructuras piramidales. No sabemos si las estructuras criminales chilenas o las que están llegando a Chile son tan piramidales, por lo tanto el 41 bis, independiente que es un método que ha demostrado ser exitoso en Italia, podría ser aplicable en Chile. Y por otro lado, tenemos el denominado modelo Bukele, que tiene más sombras que luces. Uno no sabe muy bien qué es lo que está aplicando el modelo Bukele. Yo tengo mi impresión, como investigador, nosotros hemos desarrollado múltiples investigaciones y creemos que lo que hay más allá de ese modelo carcelario que es el que se vende es un pacto entre algunas facciones del gobierno y estructuras del crimen organizado, y ese pacto permitió bajar homicidios y otras cosas que la gente ha avalado mucho, pero que también ha permitido que el gobierno del presidente Bukele se haya convertido en un gobierno más bien autoritario, haya vulnerado la Constitución para ser reelecto, haya designado a dedo a las personas que ellos cree que son las más cercanas a él. Por lo tanto, la esencia de esto es que no olvidar que todas las personas, independientemente de que hayan cometido o no cometido delitos, deben tener la garantía de los derechos universales humanos, ¿no? Y por lo tanto, cuando hablamos de segmentación en cárceles en Chile, es en realidad no permitir que sujetos que podemos estructurarlos como líderes criminales o líderes negativos criminales, como era el sujeto que asesinó a otro ahora en Concepción, tengan algún nivel de influencia por el hacinamiento sobre otros delincuentes de menor peligrosidad o que no estén involucrados en actividades de la criminalidad organizada. Y lo explico en un minuto para poder entenderlo. Dentro de las cárceles, el precio de las drogas puede costar entre 7 y 10 veces más caro que afuera de las cárceles. En Chile, dato de Gendarmería, el 32% de las personas que ingresan a los circuitos cerrados o a las cárceles, que tienen que estar día y noche dentro de una cárcel, se declara consumidor de drogas. Si yo como estructura criminal logro controlar una cárcel, el 82% de ese mercado es mío.
Sí, claro.
O sea, a los 82 personas les voy a ganar mucho dinero.
A ese valor, además.
Claro. Pero aquellos que no consumen drogas o que son reos primerizos, yo voy a tener otro mercado que es mucho más rentable, que es la extorsión. Yo le voy a cobrar para que duerma, yo le voy a cobrar para que no le pase nada, yo le voy a cobrar para que vea a su familia, etcétera. Y esa extorsión intermitenciaria es un mercado ilícito de mucho, mucho, mucho dinero, miles de millones de dólares probablemente estimado en América Latina. ¿Qué es lo que sucede? Que un privado de libertad que está sometido a la extorsión tiene dos caminos, y los dos caminos solo benefician a la estructura criminal. Un camino es pagar durante toda su condena a la extorsión, y el otro camino es sumarse a la estructura criminal para no pagar esa extorsión. El beneficiado siempre va a ser la estructura criminal que se va potenciando dentro de las cárceles. Y por eso es tan importante que la segmentación permita diferenciar los liderazgos más peligrosos de estructuras de crimen organizado o delincuencia organizada, que son esencialmente estructurales, ¿no? Y segregarlos de aquella población privada de libertad más vulnerable que también está al interior de las cárceles.
Pablo Ceballos, investigador, consultor en crimen organizado transnacional, autor del libro Un virus entre sombras, que habla justamente sobre la expansión del crimen organizado y narcotráfico en Chile, integrante del Comité de Expertos en Seguridad del Ministerio del Interior. Muchas gracias por compartir este análisis en ADN hoy.
Gracias, Pablo.
Gracias a usted por el espacio.
Buen día.
Estés muy bien. Buenos días.
8:35 minutos.
ADN.